Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Querida audiencia del Espacio Social, siempre es un gusto poder acompañarles durante esta media hora para reflexionar junto con las personas invitadas acerca de un tema de importancia nacional: las desapariciones en México. La crisis en México con respecto a las desapariciones se contabiliza en más de 130.000 personas no localizadas en todo el país, siendo Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán y el Estado de México las seis entidades que concentran el número más alto de desapariciones en el país. Sin embargo, más allá de las cifras, que son alarmantes, a las desapariciones en México les atraviesan otras circunstancias. Por ejemplo, los grupos vulnerabilizados, que están más propensos a este fenómeno, así como los contextos sociales, los rangos de edad, el género, la geografía en la que se encuentran, etc. Para iniciar las reflexiones al respecto, platicamos con María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien nos compartió la situación actual de las desapariciones en México.
Hay una crisis muy fuerte en México con respecto a las desapariciones. Se habla de una cifra de más de 130.000 personas. ¿Podrías compartirnos un breve análisis de este panorama en el país? ¿Qué factores han llevado esa cifra? ¿Cuál es la situación actual de ese fenómeno en México?
Yo lo primero que diría es que la crisis de desapariciones que vivimos hoy es una crisis actual, que no es una crisis del pasado, pero que tiene parte de sus orígenes en la impunidad que ha persistido por todo el tiempo, desde las desapariciones de la llamada o conocida como Guerra Sucia, pero también desde el incremento de las desapariciones en el contexto de la llamada guerra contra el narco, ¿no? El hecho de que en ese momento, a partir del 2006 y en adelante, hayamos apostado a un modelo de seguridad que ha sido fallido, que en muchos contextos se veía reflejado en ese número tan apabullante de homicidios, venía a la par justo de un incremento sustantivo de desapariciones que son cometidas en algunos casos y todavía al día de hoy por elementos del Estado, pero también desapariciones que son cometidas en un contexto de mucha colusión, donde las autoridades tienen una relación con los grupos del crimen organizado que controlan partes del territorio del país, y que eso permite que esas desapariciones tengan responsabilidad de parte del Estado. Y me parece que el momento en el que estamos es un momento de mucha gravedad, donde este fenómeno se mantiene en incremento, donde estamos viendo o es posible identificar que quienes desaparecen son nuestras juventudes, hombres jóvenes en las edades entre los 15 y los 35 años en su mayoría, pero también dentro del porcentaje de las mujeres, que es menor, pero que ha ido en un incremento cada vez más preocupante, pues muchas niñas jóvenes, ¿no? El 50% de las mujeres desaparecidas o de los registros de mujeres desaparecidas se trata de niñas entre los 10 y los 19 años, y creo que si algo nos debería de preocupar en este contexto es eso, es el incremento y la falta de medidas específicas de prevención que están asociadas a la impunidad que permite que estos hechos se repitan repitan, pero también a la falta de acciones para prevenir que estas desapariciones se perpetúen constantemente y que continúen en incremento. Y si me permites añadir, tenemos otra crisis asociada a esta crisis de desapariciones, que llamamos crisis forense, ¿no? El número todavía sin determinar, pero de que con los esfuerzos de periodistas y de instituciones ronda alrededor de las más de 72 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de instituciones públicas, donde pues se requiere de una perspectiva mucho más humanitaria para poder consolidar acciones que puedan ser extraordinarias, pero que permitan que varias de las personas que pueden estar ahí sin identificar y que estén siendo buscadas por sus familiares puedan regresar a casa.
¿A qué se enfrentan las personas buscadoras en México? ¿Cuáles son los retos a los que día a día están enfrentándose? Y si es que ha habido avances significativos en cuanto a los casos de desapariciones, ¿cuáles son? Es decir, ¿hay retos, pero también hay esperanzas para estas personas buscadoras?
Bueno, lo que diría que lo primero a lo que se enfrentan las personas buscadoras en el país es a la negligencia y en muchos casos a la indolencia de las autoridades ante una desaparición y en algunos casos incluso a la propia colusión de las autoridades con quien haya cometido la desaparición. Me parece que esa es la gran deuda más bien del Estado mexicano frente a las víctimas, que es no poder dar una atención a la altura de la crisis en el día a día. Y luego, además, pues también se enfrentan a muchos riesgos, porque al tener que ser las personas que buscan, sobre todo mujeres, yo diría que principalmente madres, hermanas, tías, mujeres que salen a buscar todos los días a sus seres queridos, se enfrentan a grandes riesgos por su búsqueda, riesgos que son letales en muchos contextos. De lo que tenemos registrado a partir del 2010 hasta ahora, hay más de 30 personas buscadoras asesinadas en contextos relacionados con su búsqueda, 8 desaparecidas, muchas de ellas en el contexto de Guanajuato. Lo que quiero decir es que son riesgos que nadie debería de enfrentar, porque esa no es la labor de las familias, tendría que ser de las autoridades frente a la desaparición de cualquier persona. La esperanza creo que está en ellas, ¿no? Creo que está en esos procesos de coordinación, de colaboración, de mucha sororidad entre las propias familias, de arroparse cuando ven que una familia no está siendo acompañada debidamente, que se encuentra sola, que enfrenta los mismos retos que enfrentaron las que llevan ya muchos años buscando. Y creo que ese tiene que seguir siendo un poco nuestra vara, ¿no? En donde podemos, abrir los brazos y las puertas a quienes están buscando un ser querido, como lo hacen otras familias en su sororidad y en su entendimiento de que ese dolor nadie lo debería de seguir viviendo. Lamentablemente eso no es lo mismo que recibimos de parte de las instituciones, y ahí está, me parece, el reflejo donde tendrían que verse o con la que debería de compararse las autoridades frente a la empatía que generan las propias familias al recibir a otra familia que está buscando un ser querido.
Y desde la experiencia que ustedes tienen dentro de el PRODH, ¿qué debe hacer o qué recomendaciones le darían a una persona o a las familias si alguien desaparece? ¿Hay protocolos de actuación o qué recomendaciones podrían compartir para quienes están en la búsqueda de algún familiar?
Las primeras horas después de una detención son las horas cruciales para poder localizar a una persona. Obviamente, pues lo más adecuado es reportar la desaparición. Hay múltiples lugares o formas de hacerlo, incluso en línea, por teléfono, en Locatel, con las comisiones locales de búsqueda. Pero lamentablemente cada vez más se está forzando a las familias a denunciar formalmente ante las fiscalías. Sabemos que eso en muchos contextos es casi imposible por la falta de acceso a las propias fiscalías o por los riesgos que eso puede implicar. Pero hay acciones que son primordiales cuando una vez que se llevan a cabo estas denuncias o la propia o el propio levantamiento de reportes. Desde el Centro PRO tenemos, por ejemplo, una plataforma que se llama nosomosexpedientes.mx y ahí puedes entrar a revisar el tipo de acciones que tendría que llevar a cabo el Ministerio Público en las primeras horas después de una denuncia, sobre todo las que puedan llevar a cabo en lógica de inspección de algunos lugares, de solicitar georreferenciación o información de las de los teléfonos de la persona desaparecida. En muchos de estos casos siempre las autoridades alegan no poder llevar a cabo estas acciones, pero hay fundamentos legales para que puedan hacerse de manera urgente y después solicitar el control judicial requerido. Pero lo primero que diría es que pues lamentablemente el primer gran reto es lograr que las instituciones tomen acciones en los casos y para ello se requiere de hacer pues reportes sólidos, tener la mayor parte de la información de tu ser querido cuando llegues con las autoridades para que puedan tenerla desde el primer momento y evitar que se vaya dilatando la búsqueda de la persona por requerir documentación, etcétera. Este es uno de los temas cruciales en cómo en algunas ciudades se generan protocolos buenos que han ayudado a localizar a muchas personas con vida y que son los grandes pendientes que tiene el país y las instituciones con las familias de personas desaparecidas de poder dar una respuesta a la altura que no lleve a mayor revictimización, estigmatización de la persona que está siendo buscada.
Las personas buscadoras de personas desaparecidas en México se enfrentan a diversas circunstancias en su labor, desde la criminalización y violencia hasta la inacción de parte del Estado y falta de interés por parte de la sociedad ante este fenómeno. Para conversar más sobre ello, platicamos con Marta Pablo Cruz, presidenta de la Asociación Civil Oaxaqueños Buscando a los Nuestros. Bueno, pues existe una ley en materia de desaparición de personas aquí en el estado de Oaxaca. Sin embargo, como sabemos, pues eso de pasar del papel, de la letra a las acciones, son cuestiones muy diferentes. Por eso, quisiéramos saber cuál es la situación a la que se enfrentan los colectivos y personas que están en búsqueda de sus familiares con respecto a estas acciones u omisiones de parte del gobierno en Oaxaca en cuanto a la búsqueda de personas.
Efectivamente, existe una ley en materia de desaparición forzada en el estado de Oaxaca que fue aprobada en el año 2019. La ley es muy clara, la ley estipula muchos detalles que realmente no se aplican. En primer lugar, la ley dice que tenía 60 días para que se formulara la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada. No se llevó a cabo hasta este año 2026, que el Congreso, pues por iniciativa de los colectivos, se llevó a cabo la designación de la Fiscalía Especializada, que hasta ahorita es el momento que no sabemos, no tenemos todavía la persona idónea que va a ser el fiscal especializado en materia de desaparición. O sea, simplemente la nombraron o se nombró que va a existir una fiscalía, pero es el momento que todavía no existe. Posteriormente, la ley también determina que se tenía que formular un Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda. Se hizo en el mes de abril del 2024. El Consejo tiene la facultad de hacer un programa estatal de búsqueda, el cual rige las acciones que tiene que hacer la Comisión Estatal de Búsqueda. Los compañeros del Consejo hicieron el programa, lo dieron a conocer a la comisionada para que si le diera el visto bueno o que si había algún detalle. La señora lo recibe en el mes de diciembre del 2024 y llegamos al mes de marzo del 2025 y todavía no lo revisaba. Tuvimos que hacer presión todos los colectivos en el mes de julio para que ya por medio de derechos humanos de gobierno, por medio de la Secretaría de Gobierno y por medio de otras dependencias más, pudiera ella ahora sí que darle el visto bueno, hacerle los cambios que ella quiso. Y bueno, en agosto automáticamente el programa ya pasaba al Ejecutivo para que el Ejecutivo ya firmara y se designara ese programa o se estableciera ese programa. Es a la fecha que eso no se ha llevado a cabo. Y ese es el pleito que tenemos todas las familias y colectivos de personas desaparecidas. Esas son las cosas que nos enfrentamos, desgraciadamente, la falta de voluntad de las instituciones.
¿Cuáles son los retos, estas circunstancias a las que se enfrentan las personas buscadoras a nivel social, a nivel familiar e incluso también en lo individual?
Sí, realmente en este caminar nos enfrentamos a muchos retos. Nos enfrentamos a, para empezar, a la revictimización, a la criminalización, ¿sí? Las autoridades a veces por no encontrar o no querer hacer su trabajo, no encontrar la forma de cómo hacer su trabajo, revictimizan tanto a la familia como a la víctima, la criminalizan. Como siempre dicen, no, pues es que andaba en algo, ¿no? Se dedicaba a algo ilícito, por eso pasó esto. Desgraciadamente son los retos que nosotros nos enfrentamos de poder nosotros como familia dar a conocer la realidad de la situación que se vive en cada estado, porque estamos hablando a nivel nacional, no solamente Oaxaca. Siempre yo lo dije, pensé que Oaxaca no existía la impunidad, no existía el crimen organizado, la delincuencia, porque así nos los hicieron creer los gobiernos anteriores. Pero desgraciadamente cuando uno ya vive la situación en carne propia y te vas adentrando a cómo estamos viviendo en nuestro estado, te das cuenta que la realidad es otra. Yo siempre lo he dicho, no quisiéramos que nadie más viviera lo que estamos viviendo, muchas familias en nuestro estado. Ya somos muchas familias. No hay un censo todavía, que es parte también del trabajo que tiene que hacer la fiscalía, de un censo para saber realmente cuántas personas desaparecidas existen en nuestro estado. Como sabemos, nuestro estado se compone de 8 regiones y en cada región tiene su vicefiscalía. Y en cada vicefiscalía, obviamente, hay carpetas abiertas por ese delito, desaparición forzada o desaparición por terceros. Entonces, realmente no tenemos una cifra. Nosotros como colectivos y porque otras organizaciones no gubernamentales nos han apoyado a hacer más o menos un conteo, es que tenemos aproximadamente entre 3.800 a 4.000 desaparecidos en el estado de Oaxaca. Hablando de sus 8 regiones, 570 municipios y no sé cuántas agencias, ¿verdad? Es un mar de delincuencia el que se vive aquí. Pero desgraciadamente el gobierno siempre dice no pasa nada, todo está bien, tenemos mucha seguridad y no es cierto. Entonces ese es otro reto que nosotros como familiares nos encontramos y desafortunadamente por alzar la voz, por decir la realidad, también sufrimos amenazas.
Y bueno, ante este fenómeno y también las omisiones de parte de las instituciones responsables en la búsqueda de personas, pues han tenido que formarse diversos colectivos en Oaxaca y en otros lugares. En el caso del colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, junto con otras organizaciones, pues han realizado, realizan diversas actividades para visibilizar este fenómeno y también para hacer cumplir sus exigencias y sus derechos. ¿Qué acciones se aproximan y cómo podría la sociedad colaborar en esto?
Sí, efectivamente, por la falta de empatía, por falta de voluntad política, como lo hemos dicho, nosotros ahora acá en Oaxaca, pues ya somos varios colectivos que nos hemos formado. Cada uno trae sus desaparecidos. A medida que nos hemos ido uniendo, es como hemos logrado avanzar un poquito más en todas las incidencias que hacemos en nuestro estado y sobre todo, pues las acciones de visibilización, pega de fichas, búsqueda en reclusorios, búsqueda en centros penitenciarios, en hospitales, en centros de rehabilitación, en albergues, y pegamos fichas en los parques, en los mercados, en las calles, en todo donde podamos hacerlo. Próximamente aquí en Oaxaca, el 9 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, estaremos haciendo una velada igualmente enfrente de Palacio de Gobierno. Esto es para recordar a todas las personas desaparecidas que han sido localizadas sin vida y a todas nuestras compañeras buscadoras que también les han arrebatado la vida y que ya no están con nosotros. Es un acto de memoria para recordar a los que ya no están. Y el día 10 de mayo, que siempre hacemos nuestra marcha, este año lo vamos a cambiar. Este año ya no será marcha, ahora será un plantón enfrente de Palacio de Gobierno. Ahí nos vamos a posesionar y hacer varias actividades. Entonces, por ahí estaremos a partir de las 8 de la mañana. Esa es la invitación que hacemos a toda la sociedad que se una y esperemos que no tengan la necesidad de buscarse y unirse a un colectivo por tener un familiar desaparecido.
Para cerrar el programa, conversamos con Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Ella nos comparte reflexiones acerca de las desapariciones de mujeres en el estado, así como la respuesta del gobierno ante esta creciente crisis. Muchas gracias, Jessica Sánchez Maya, por compartirnos sus reflexiones aquí en el espacio social. Bueno, pues quisiéramos iniciar con esta pregunta de, quizá un poco difícil por lo amplio que es Oaxaca y lo complejo del territorio, pero ¿cuál sería la situación de las desapariciones de mujeres en el estado?
Sin lugar a duda, la situación general de la desaparición de mujeres en Oaxaca ocupa pues datos alarmantes. Cabe decir que Consorcio cuenta con la plataforma de violencia feminicida, en la que una de las categorías que documenta desde hace varios años es el tema de la desaparición de mujeres. Entonces, Consorcio al 30 de abril tiene documentadas durante el sexenio de Salomón Jara un total de 1.328 mujeres desaparecidas. Sin duda alguna, una preocupación que tenemos es que el rango de edades en el que hay más casos de mujeres desaparecidas va de los 13 a los 25 años de edad, ¿verdad? Entonces, esto nos bota una situación de vulnerabilidad etaria también y un poco de mirar que abarca el mayor índice de casos de los 13 años hasta los 25, ¿no? Ahí se nos disparan absolutamente las cifras que tenemos justamente documentados desde diciembre del 2022 en que el gobierno de Salomón Jara asume el sexenio, situación que nos preocupa de sobremaneras porque efectivamente creemos que hay poca claridad asumida desde este gobierno de cómo entrar y asumir un problema tan grave que tiene como es el de la desaparición de mujeres. Y vale la pena decir que justamente esta situación nos apura, sin duda alguna, por el tema de explosión demográfica, pues la primera que tenemos en la mesa es Oaxaca, es Valles Centrales, ¿no? La ciudad de Oaxaca. De ahí está seguida por la cuenca del Papaloapan, Istmo y Costa, ¿verdad? Que serían como las cuatro regiones donde hay más tendencia de mujeres desaparecidas. En lo que va de este año, tiene 154 mujeres desaparecidas, por decir, en el primer cuatrimestre ya lleva 154 mujeres desaparecidas, ¿verdad? Entonces, que si lo multiplicamos por tres, estaría prácticamente rebasando las 415 mujeres que tenemos en registro de desaparición del sexenio, ¿no? Entonces, es interesante mirar que en el 22, por ejemplo, tuvimos 359, en el 24, 372 y en el 2025, 415, ¿verdad? Y ahora en lo que vamos de enero a abril, llevamos 154 mujeres, ¿verdad? Entonces, sí nos preocupa el increche que tiene este tipo de violencia, ¿no? Que no solamente atenta a la libertad de tránsito, sino el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? Y creemos que es un tema que debe ocupar un nivel alto de atención por parte del Estado.
Bueno, ante este contexto que nos comentas, ¿cuál es la respuesta del gobierno y también, bueno, de las instituciones correspondientes ante este fenómeno en Oaxaca?
Bueno, mira, en relación a la respuesta que el Estado está dando, nos parecen respuestas muy paliativas. Bueno, como sabemos, en años anteriores, a presión del gobierno federal, se creó en Oaxaca la Comisión Estatal de Búsqueda. Frente a la crisis que enfrentaba el país, se presionó para que en los estados se abrieran las comisiones estatales. El gobierno federal había asignado un presupuesto de 17 millones para la Comisión Estatal y eso obligó a instalarla. ¿verdad? Y pero lamentablemente la legislatura en ese momento nombró una mujer sin perfil, sin experiencia, que hizo perder mucho tiempo, ¿no? Actualmente es titular de la Comisión de Búsqueda, una funcionaria que viene de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero que sin duda alguna poca experiencia en el hacer y acompañamiento a madres buscadoras o a familiares de víctimas de desaparición. Nosotras en dos casos concretos, que es el caso de Sandra, el caso de María Tonatzin, pudimos justamente constatar la falta de protocolos, la falta de claridades, la falta de capacidad del personal y las condiciones en que se hace justamente el acompañamiento a las familias, lo cual deja mucho que desear, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos una Fiscalía del Estado rebasada en sus demandas de investigación de delitos, pero que en el caso concreto ha tenido que cargar también la tarea que en teoría le corresponde directamente a la Comisión de Búsqueda, que depende directamente de la SEGEGO, ¿no? Pero que justamente una característica de la SEGEGO es poner cuotas y cuates que justamente dejan mucho que desear en el papel que están desempeñando en su mandato. Y en el caso de la desaparición de mujeres, pues lamentablemente no hay buenos resultados y miramos paliativos bastante lamentables por parte de la Secretaría de las Mujeres y por parte de la política de Estado, un Congreso del Estado que está prácticamente mudo, inerme, que no llama a comparecencia a la titular de la Comisión de Búsquedas, al titular de la Comisión de Atención a Víctimas, que solamente quedan de adorno para vestir los eventos y simular que existe una política integral tanto de atención a víctimas como de desaparición de personas. Cabe destacar que esos 1.328 mujeres desaparecidas, no podríamos afirmar nosotras que es una cifra absoluta, pensamos que es solo la punta del iceberg y que solamente son las mujeres desaparecidas, ¿verdad? Consorcio no lleva el registro de hombres desaparecidos, pero justamente si le sumáramos yo creo que se dispara mucho más, ¿verdad? Entonces sí Consorcio ha hecho un ejercicio importante de documentar esta situación y que lamentablemente el gobierno del estado no ha rendido un informe público, no ha rendido con claridad. Y bueno, en realidad, ¿qué podríamos esperar? Que digan que no existen, que no es verdad, pero bueno, la plataforma de Consorcio es pública donde se puede hacer un cotejo por parte del Estado, ¿verdad? De esos casos que justamente es urgente que se atienda.
Bueno, en cuanto a desapariciones de personas, pues no hay distinción. Sin embargo, pues sí es importante hacer énfasis en cómo son las desapariciones de las mujeres. ¿Por qué sería importante hacer esta separación? ¿Qué factores intervienen para que sucedan este fenómeno aquí en el estado de Oaxaca?
Bueno, mira, los factores que valoramos generan condiciones para que puedan haber más desapariciones, justamente tiene que ver con un asunto de una impunidad, una conducta que se puede repetir y que no pasa nada, y la fragilidad y debilidad de la política de Estado, ¿no? Y un gobierno que generalmente oculta, niega o tiene una postura de desdén frente a las problemáticas graves que aquejan a Oaxaca, ¿no? Entonces, en lugar de asumir responsabilidad y operativizar en consecuencia, gasta millones de pesos en publicidad que intentan marcar narrativas que no corresponden a la gravedad de los hechos, ¿no? Entonces, creemos que es muy delicado el ocultamiento o la invisibilización de este tipo de situaciones que se están viviendo de violencia.
Muchas gracias, Jessica, por esta entrevista. ¿Algo que quisieras agregar?
Que justamente necesitamos que despierten del letargo de los afligidos tanto el Congreso del Estado, que urge que llamen a comparecencia a los titulares de la SEGO, de la Comisión de Víctimas, de la Comisión de Desaparición Forzada, de Desaparición de Personas, porque no están siendo eficaces, ¿no? Y que en su caso, pues, procedan a las destituciones que correspondan al evaluar la capacidad de desempeño, ¿no? No puede ser posible que se reduzcan solamente a subirse al minibús, ¿verdad? O a pegar carteles en las calles, que no es suficiente para la gravedad de la situación. Y por otro lado, también creemos que la propia Defensoría de los Derechos Humanos ya debería haber emitido una alerta temprana por esta gravedad de los casos de desaparición, pero igualmente que el resto de órganos autónomos o de otros poderes solamente están preocupados por mantener su cargo, por hacer comparsa, pero no por generar condiciones de seguridad o de exigencia al funcionariado, que para eso se les paga.
Thank you.
Hemos llegado al final de la emisión. Gracias por acompañarnos en este espacio social. Recuerde que nos interesa saber su opinión. Hágala llegar a través del correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en X como @laminuta. Gracias a las personas invitadas, María Luisa Aguilar Rodríguez del Centro PRODH, a Marta Pablo Cruz de Oaxaqueños Buscando a los Nuestros y a Jessica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup Vázquez Herero. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.